El ser humano tiene una tendencia a adorar. Eso está dentro de él y lo dirigirá hacia un artista, a un deportista, a un influencer o hacia sí mismo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Algunos adoran el peligro. Yo no adoro el peligro, pero sí me gusta la aventura en la que vamos. En cada episodio descubrimos nuevas claves para la vida que nos ayudan a enfrentar los desafíos que se nos presentan en el día a día. ¿Qué piensas tú? Yo soy David Silva y me acompañan
Johnny Pérez
y Kimberly Yepes. Estamos listos para más descubrimientos. Aquí empieza un nuevo episodio de Misión 66.
Me encantan estos recorridos por el libro de los libros. Si esta es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Y si ya eres un explorador asiduo de Misión 66, qué bueno que te has unido una vez más a nosotros.
Encontraremos más claves en el libro de Números. Hoy llegamos al capítulo 21.
David, ¿qué haces con esa serpiente de goma? ¿No asustas ni a un mosquito?
La idea no es asustar, es curar.
Ah, te refieres a nuestro tema de hoy, la serpiente que trajo la curación.
Sí, me he adelantado y leí el capítulo 21 de antemano. Lo cual, amigo y amiga que nos acompañas, es una buena idea porque si surgen preguntas mientras lees las escrituras, puedes enviarlas a nuestros números de contacto que daremos en unos minutos.
Esa historia de las serpientes que mencionas, David, nos ilustra el pecado, el sufrimiento, la súplica y finalmente la salvación. Prepárate, sube el volumen en tu dispositivo porque comenzamos el recorrido.
Capítulo 21 del libro de Números trae algunas informaciones interesantes sobre la jornada del pueblo en dirección a Moab.
En primer lugar, en el versículo 1 ellos encuentran al rey de Arad, en la región del Negev, y allí consiguen una victoria sobre aquel rey y seguirán adelante en su trayecto hacia la tierra prometida.
Cierto, aquí el inicio del capítulo 21 de Números dice, cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev, se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y capturó a algunos de ellos.
Entonces el pueblo de Israel hizo esta promesa al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades.
El Señor atendió a las súplicas de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Por eso a aquel lugar se le llamó Jorma.
Justo después tenemos un hecho impresionante que llama la atención y que es el tema central de este capítulo. Se trata de la famosa historia de la serpiente de bronce. El texto dice lo siguiente a partir del versículo 4 en la versión Reina Valera contemporánea.
Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida.
Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes.
Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían.
Una orden interesante, diferente, porque significaba construir un objeto metálico, una especie de estatua. Se hizo una serpiente de bronce puesta en lo alto de un poste.
Todo el que mirara a la serpiente, mostrando que estaba atendiendo a la recomendación divina, mostrando que estaba reconociendo su propio pecado y mostrando también que estaba depositando fe concretamente en la sanidad que venía de la parte de Dios, siendo la serpiente solo un símbolo de eso, todo el que miró a la serpiente demostrando fe, recibió la bendición de permanecer vivo. Y el viaje del pueblo siguió adelante. Ellos entonces se ponen en marcha, dice el texto.
Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Iyeh Abarim, que está en el desierto, al oriente de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto, que se extiende desde el territorio de los amorreos.
El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor, hacia el Mar Rojo, los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extiende hasta la región de Ar y la frontera de Moab.
Sí, ellos siguen por el camino saliendo del monte de Hor, donde ocurrió el episodio de la serpiente de bronce, y prosiguen en su jornada cambiando el campamento dependiendo de la dirección y de la gracia divina hasta llegar a la tierra de los moabitas, la región de Moab.
Al seguir adelante, ellos encontrarán otra lucha más. Ahora con los reyes de los amorreos,
Sihón y Og. El texto dice que
Israel envió emisarios a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo, ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio.
Observamos en las Escrituras, una vez más, que los amorreos no fueron simpáticos. Sihón no dejó al pueblo de Israel cruzar, al contrario, convocó a su ejército e hizo batalla contra Israel, pero Dios bendijo al pueblo de Israel.
Israel destruyó con espada y consiguió la victoria.
Vencieron allí al rey Sihón, conquistaron la ciudad de Hesbón y vencieron a los amorreos. Consiguieron habitar aquella tierra conforme vamos a observar en el versículo 34.
Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio.
Como ves, Moisés, todavía liderando al pueblo israelita, también consiguió derrotar a Og, rey de Basán, con todo su ejército. Así que obtuvo victoria sobre Sihón y Og, los dos reyes amorreos, y caminó en dirección a la región de Moab en esa jornada dirigida por Dios.
Y ese capítulo queda marcado por la impresionante historia de la serpiente de bronce que fue levantada para traer sanidad a todo aquel que depositaba su fe en Dios. Esta serpiente de bronce que aparece en la jornada de los israelitas hacia la tierra prometida yendo en dirección a Moab adquirió una importancia especial.
Sí, incluso es citada en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de Juan.
El propio Jesús, hablando sobre su misión de Salvador de la humanidad, dijo con claridad en el capítulo 3 de Juan que tal como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, también era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Tal como la serpiente traía aquel símbolo de promesa, de salvación, de perdón y de sanidad, de igual forma, Jesús fue también levantado en el madero, en la cruz, para ofrecer perdón, salvación y cura para aquel que en él depositase su fe y su confianza.
De igual manera que la serpiente fue levantada, los que la miraban recibían vida.
Recibían la posibilidad de escapar de la muerte y permanecer con vida ante aquel juicio divino que cayó sobre el pueblo.
Así también cuando Jesús, el Hijo del Hombre, fue levantado, apela a la necesidad de recibir vida espiritual de parte de Dios mirándole a él. Es decir, depositando tu confianza en él para recibir perdón y salvación en la persona de Cristo.
Vemos que en el Antiguo Testamento tenemos episodios que son importantes en sí mismos.
Pero algunos de ellos tienen una importancia especial. Son más significativos porque apuntan directamente al plan futuro que Dios tenía para la humanidad, o son presentados en el Nuevo Testamento como tipos, como figuras que prefiguraban, digamos, la realidad mayor que se encuentra en Cristo y que se cumplió a través del Mesías que trajo salvación y redención eterna.
Después de esta pausa en la que Kimberly compartirá las formas en las que te puedes comunicar con nosotros, regresaremos para seguir hablando sobre esa historia tan impresionante, sobre la serpiente que trajo la curación.
Escríbenos, envía tus comentarios y preguntas a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org y considera dar tu aporte para que sigamos compartiendo Misión 66 con muchos más en más emisoras alrededor del mundo, más misiones y más aventuras a través del libro de los libros. No te olvides de solicitar el libro Misión Números. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llega el momento más esperado por todos, el tiempo de las preguntas aquí en Misión 66.
Creo que es el momento más esperado por ti, David. Pero déjame comenzar hoy con una pregunta que nos remite a algo anterior. ¿No prohibió Dios las imágenes y esculturas?
¡Qué honor, Kimberly! Bueno, lo hemos visto antes. Y ahora trae eso de hacer una serpiente de bronce, de hacer un monumento, algo a lo que las personas debían mirar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo queda ese objeto, Johnny?
Mira, esa cuestión ha sido debatida en toda la historia del cristianismo.
¿Pero por qué?
Porque, de hecho, los hebreos no hicieron casi ninguna escultura. Digamos que no construyeron prácticamente nada más específicamente estético o artístico. Y una de las razones está relacionada con esa prohibición de construir y hacer todo tipo de imagen y de escultura. Ahora, eso durante muchos siglos llevó incluso a los cristianos a pensar que cualquier tipo de dibujo podría ser pecaminoso.
Y sabemos que existe también una discusión sobre la controversia de las imágenes dentro del cristianismo, en lo que respecta a la diferencia entre la tradición católica y la tradición protestante.
¿Y cómo lidiamos con eso?
En realidad, cuando Dios prohibió la construcción de imagen y escultura, la cuestión era la finalidad de idolatría. Muy probablemente la cuestión tenía que ver con el contexto en que el pueblo vivía. No era posible que Israel allí pasara a aprender a hacer sus obras de arte en aquel contexto pagano sin contaminarse con eso. Además, la naturaleza humana tiene una inclinación de idolatrar, aunque sea sin ninguna imagen. Se lo imagina sin imagen.
Pero nos queda la pregunta. ¿Un becerro de oro no se puede, pero una serpiente de oro sí?
Bueno, la diferencia está en el hecho de que la imagen hecha con la intención o deseo religioso de idolatría es lo que hace que la cosa se vuelva complicada. Por una parte, vemos que el becerro de oro fue condenado y rechazado. Todo el simbolismo pagano fue rechazado, pero el tabernáculo era una construcción simbólica.
Pero Johnny, el arca no deja de ser un objeto.
Así es, por encima de ella había querubines también, pero apenas como un referente, una referencia a lo sagrado, no como objeto de adoración en sí, cambiando la criatura por el creador.
Aquí en el caso de la serpiente hay una discusión muy detallada.
Cierto, porque en la antigüedad, incluso en Egipto, la serpiente era símbolo de cura. Podemos verla en el símbolo de la medicina hasta hoy. Algunos autores intentan relacionarlo, pero no existe una relación directa. Ellos fueron picados por la serpiente y la serpiente de bronce apenas era algo que simbolizaba el mal que ellos habían sufrido, con lo que si ellos la mirasen serían así curados y perdonados de toda aquella rebeldía.
Entonces, ¿deberíamos establecer una diferencia aquí?
Sí, aquí queda bastante claro que tenemos que hacer una separación entre una imagen de escultura que está hecha con propósito religioso de adoración o veneración especial y aquello que se construye con otra finalidad. Por lo tanto, no se puede destruir toda la obra artística con base en un argumento de que todo puede ser idolatría.
Pero parece que observando un poco más del Antiguo Testamento, ese objeto que no se hizo para ser adorado, sino para traer salvación al pueblo, terminaría convirtiéndose en un objeto de idolatría, ¿no?
Es verdad. Tristemente, esa serpiente, que fue llamada Nehustán, se convirtió en objeto de idolatría cuando hubo una decadencia muy seria en el final del reino de Judá. Vemos una referencia a ello en el libro de Reyes, cuando Ezequías hace una especie de reforma religiosa, en cuyo tiempo las cosas mejoraron porque venían de una situación muy caótica. Esto nos muestra el problema serio que está en el corazón del hombre, el corazón humano. El ser humano tiene una tendencia a adorar. No existe manera de quitarla del corazón del ser humano. Eso está dentro de él y lo dirigirá a un artista, a un deportista, a un influencer o a sí mismo.
Su actitud es de culto ante diversas cosas de la vida.
Es gracioso que las personas lo hagan incluso con la ciencia, incluso con la filosofía, con aquello que es lo más racional posible. Y aquí, en una situación de crisis religiosa, el pueblo hizo aquello que no podía hacer con la serpiente, que fue destruida para que eso no fuese demasiado lejos, habiendo idolatría. El peligro está exactamente en el corazón humano, y por eso Dios terminó impidiendo que ellos hiciesen objetos, porque sin el objeto, eso ya era una realidad de por sí. Con objetos bonitos, la cosa se descontrolaba. Es una manera de negar a Dios aquello que solo Él merece.
Hablando de destrucción, miramos el versículo 14 de este mismo capítulo 21, y se menciona un libro de las guerras del Señor. ¿Dónde está ese libro? ¿Qué libro es ese?
Buena pregunta, David. Es importante que aprendamos que tenemos varios libros citados en el Antiguo Testamento. Está el libro de Justo o de Jaser, el libro de las guerras del Señor, las crónicas del rey de Israel, los relatos de Gad el vidente, de Natán. Desafortunadamente no tenemos acceso a esa lista, que alcanza más o menos a 15 documentos antiguos.
Esos libros no los podemos encontrar ni en lengua castellana ni aún en sus lenguas originales.
No, son libros que se usaron en aquel entonces. El libro en cuestión posiblemente era un libro de música, de canciones de victoria en batalla. Hoy existen canciones famosas relacionadas con las Fuerzas Armadas que la gente termina aprendiendo. Por ejemplo, en España es muy conocida la canción El novio de la muerte, que es el himno de la legión. Así también en aquellos tiempos ellos cantaban sus victorias en las batallas, y ese libro debía ser una especie de cántico de alabanza a Dios por las victorias en las batallas. Pero al menos por ahora, la arqueología no ha encontrado ninguna especie de documento escrito. A lo mejor más adelante se puede encontrar alguna cosa.
Si se encuentra, tampoco es que vaya a añadir mucha cosa, ¿no te parece?
Muy poco, quizás.
Ahora, una última pregunta. Parece que Dios es muy exigente en este asunto, que alguno diría que no es para tanto. Dios es un juez justo, que cura y salva. Pero cuando llega esta situación, parece que las cosas se vuelven tan sencillas. Con tan solo mirar a la persona, ya está libre.
A veces, en situaciones cotidianas, nos damos cuenta de que el problema es la comunicación. A veces una persona quiere agradar a otra y hace todo lo que tiene ganas de hacer. Pero lo último que hace es prestar atención a lo que la otra persona realmente quiere, con lo que termina dándole el regalo equivocado.
Y lo que ocurre aquí es muy interesante porque el ser humano quiere hacer sacrificios, quiere traer todo tipo de ritual.
Y Dios dice, mira, quiero solo lo siguiente, que escuches mi palabra, que creas a mi Hijo Jesucristo y declares tu insuficiencia, porque nada de lo que hagas podrá ganarte la salvación. Quiero que regreses a mí. Yo te perdono gratuitamente.
Y para que eso ocurra, es necesario que la persona lo demuestre de manera concreta, que lo muestre de una manera objetiva.
Claro, la persona debe creer. Por eso, fíjate, la manera en la que ellos demostraron aquí si creían o no era mirando a la serpiente. De igual manera, ¿cómo recibimos la salvación en Cristo? Se recibe la salvación cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. Reconocemos nuestra debilidad, reconociendo que no podemos vivir sin depender de Dios y creemos de manera concreta en esa salvación que existe en Cristo.
Cuando hacemos eso, generalmente alguien dirá, ¡ay, pero siempre he tenido a Cristo en mi corazón!
Kimberly, ¿y tú que me escuchas? Basta con solo creer. La fe trae el perdón completo de los pecados, de todo lo que la persona hizo de malo en la vida, tanto en su pensamiento como a través de actitudes. Así que, si tú que nos escuchas nunca lo has hecho, es tu oportunidad. Habla con Dios ahora mismo y dile que crees que Jesús vino a morir por ti. Fue clavado en una cruz, derramó toda su sangre para limpiar tus pecados y resucitó al tercer día para darte salvación. Dios te ama tanto que murió por ti. Y esa salvación es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque Él lo pagó todo. Y porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. Si la salvación no fuera gratuita, estaríamos condenados para siempre a un lago de fuego eterno. Eso es lo que merecemos. Es gratis para nosotros, pero a Dios le costó todo.
¿Tienes dudas, comentarios? Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Contáctanos hoy mismo si necesitas a alguien que te escuche. Daremos nuestros números de contacto antes de finalizar este episodio.
Tú que nos escuchas, quédate un poquito más. Aquí viene la clave para la vida del recorrido de hoy.
Hoy recorrimos el capítulo 21 del libro de Números con el tema La serpiente que trajo la curación.
Y la gran lección que nos queda es la siguiente. No desprecies la sencillez de Dios. Alguien contó una historia muy interesante sobre un gran profesor en Japón, un científico que iba a la iglesia para saber sobre Cristo. Cuando el predicador veía a aquel gran doctor, empezaba a hablar con palabras complicadas, empezaba a complicar las cosas intentando impresionarlo, pero el hombre salía de allí triste. Un día, él tomó un tren y fue a otra iglesia muy lejos, pequeña y humilde, y escuchó el mensaje de un pastor sencillo que no sabía nada de él. Ahí sí pudo conocer a Cristo. Creyó en Jesús. Fíjate, el Evangelio es sencillo. Basta creer en el perdón para recibir la salvación. No desprecies las cosas de Dios.
No desprecies la Biblia. No desprecies la salvación. Cuando confiamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como satisfacción de la pena por nuestro pecado, somos salvos por toda la eternidad. Estaremos en el cielo con Jesús. Es enteramente debido a su obra terminada que tenemos certeza en esta vida.
Si todavía no has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces te insto a que lo hagas hoy. Si ya has confiado en Jesucristo como tu Salvador, ¿lo has apreciado últimamente? ¿Por qué no te tomas unos momentos para cultivar un corazón agradecido y luego expresa tu gratitud a tu Salvador? Escríbenos y solicita el libro Misión Números que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido. aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial. Mauricio de Uruguay nos envía: buen día, amados hermanos en Cristo Jesús. Como verán, me he agregado al WhatsApp de Misión 66. Quiero darles las gracias por los alimentos espirituales que recibimos todos los días al escuchar los edificantes mensajes que comparten. Son vitaminas espirituales que alimentan todo nuestro ser. Seguimos orando por los tres que aparecen en escena, así como por todo el equipo que los acompaña detrás del micrófono. Sigamos adelante. Cuentan con el favor de Dios. Muchas gracias, Mauricio, por tu mensaje, y a ti que nos escuchas, estamos ansiosos de leerte. Así que no olvides escribirnos tus mensajes a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp.